37 minutos, ya estamos acomodados, lo tenemos acá en la radio El Oso Prato, a Lucas Prato, a quien le agradecemos por la visita. Lucas, querido, gracias por venir, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor, por favor.
Me morí un poco, pero estoy.
Bueno, pero las figuras son así, Hace rato que veníamos charlando con Lucas, lo que pasa es que también se puso un poquito difícil. Sí. El último tiempo.
Sí, estuvo difícil. Vos tuviste también muchos partidos. Cuando yo podía, a veces vos tenías que relatar partidos.
Es cierto. Y bueno, no, pero tienes razón.
Los invitados y no el conductor. Y, esto al revés.
Los reyes estrella a mí, viste, pero claro. laburan en canales importantes.
Me hacen laburar mucho. Laburo mucho más de lo que quisiera, Laburo mucho más.
Creo que todos estamos bien.
Está como para estar un poco más relajado. Pero es cierto, también un día arreglamos. Estábamos listos para todo y no podía venir yo.
Eso nunca te pasó en ningún lado, ¿no?
No, en ningún lado. Pero bueno,
lo que no se va a animar a decir es que me dijo, no, yo con Gatti no hablo, mijo.
No, está muy bien. Bueno, Lucas, te quería preguntar.
Es como la de Guillermo con...
Con Elio Rossi.
Claro. Vamos a tener que estar no hablo. De intermediario. Bueno, ¿todo bien, Lucas?
Todo bien, tranquilo. Todo bien, por suerte, todo bien.
Bueno, ¿te acomodaste ahí en defensa?
Sí, gracias a Dios. La verdad que el grupo es excelente, el club. La verdad que me encontré con un club espectacular. Con un club totalmente en crecimiento. Mucho mejor más de lo que me esperaba.
Y con recién hablábamos un poquito, un entrenador que... yo me río con López, porque López tiene un problemita con...
¿Con el tiki-tiki?
No, con Bragarnik.
No, yo pensé que era una cuestión de estilo.
López no, tiene un problemita con Bragarnik que no parece que es insalvable. Y
yo escuché algo de eso en la radio. ¿Sí? Lo escuché un rato en la red y tiró un par de...
¿Cómo le entra, no? Sí. ¿Cómo le entra? Bueno... Pero, bueno, nada, dice algo que es cierto. Si a Bakary le dieran la bola que por ahí le dan a algunos entrenadores, no se le conoce ni la voz a Bakary, y hizo las cosas bien en Vélez, sí. Y está haciendo las cosas bien en defensa, que es, en ese sentido, un club raro, porque mantiene una línea, pero cambia equipo todo el tiempo, y sin embargo, más o menos funciona.
Sí, la verdad que Julio, yo hablo por mi experiencia, como hablamos un poco fuera de aire con usted, yo lo tuve en Vélez, era el entrenador de reserva y a mí me sorprendió mucho desde lo humano, lo futbolístico. Yo ya he reconocido varias veces que soy medio, o era medio reacio al estilo futbolístico de ciertos entrenadores, pero la verdad que a mí me sorprendió un montón. Creo que tuve un poquito la suerte también de trabajar en Vélez con muchos chicos de lo que había tenido en reserva y que habían entendido muy bien la idea y lo bancaban a muerte. Y bueno, cuando nosotros los más grandes o los que ya estábamos en el plantel más profesional, sin trabajar tanto con él, entendimos la manera que él quería de jugar, bueno, nosotros tuvimos los dos primeros tres partidos con él, más o menos, y después ganamos todos los partidos, con rendimientos muy buenos, ganamos en Uruguay contra Nacional sobre la hora, pero teniendo que haber ganado por dos o tres goles, bueno, Estudiante con un equipo B, más allá de la cuestión de que ya estaba clasificado.
Ese partido lo ganaron holgado.
Sacamos diferencias, la verdad que Julio es una gran persona y tiene un cuerpo técnico también muy joven que le llega muy muy fácil a los jugadores.
Era para seguir ese ciclo.
Claro, pero ese ciclo...
Una pena, ¿no? Porque había un técnico de lujo que lo venía persiguiendo hace mucho tiempo, casi que...
Sí.
Pero se empiezan a dar los resultados.
Y el cacique estaba top,
claro,
en el momento top del
cacique. Claro, no es que llevara un paquete. Pero sí, qué pena cortar este ciclo. Sí,
creo que el arreglo de Vélez había sido ya desde antes de que Julio consiga el resultado.
Claro.
Y ya el cacique terminaba, cuando terminaba la fase de grupo de la Copa Libertadores, ahí que había un parate cortito, ahí él había dicho que ya iba a agarrar el equipo y bueno, ya era un compromiso del club. Y creo que también, como dicen ustedes, era un entrenador que en ese momento estaba que todos los clubes lo querían, había sonado creo que en San Lorenzo, claro. También antes que Insúa.
¿Fue antes del Inter de Porto Alegre
o fue después? Que creo que se lo ofrecen rápido después que se va Mauricio al cacique y él no agarra porque estaba creo que por renunciar,
claro.
o por irse del Inter.
Tiraste una que ya me encantó para empezar. Lo que vamos a hacer, siempre decimos lo mismo, no sé si de vez en cuando escucho la radio.
Yo escucho, a veces la escucho, pero al mediodía.
Al mediodía.
Porque a la tarde, a esta hora ni miro. Si no, hay fútbol, nada. Miro fútbol, si no miro tele.
Bueno, al mediodía serie, por ahí con los chicos, capaz que con los chicos te informás. Acá si prendieras la radio de este programa no te podrías informar de ninguna manera, por ahí te podrías reír algo, pero informarte seguro que no.
Igual son bastante picantes también al mediodía.
¿Son picantes al mediodía? Picantes, ¿quién se porta mal al mediodía? A ver.
Bacata.
Sí,
Bata tira bombas.
Sí, tiene un par de bombas.
Se la agarraron con vos. Qué feo debe ser escuchando la radio y que se la agarren con vos, ¿no? Porque encima sabés dónde queda la radio.
Mira, nunca enganché algún programa ni de televisión ni de radio. Se la habían agarrado conmigo 2 millones de veces. Pero entiendo que es parte también un poco de... Yo siempre dije, si son críticas que son futbolísticas, sí, ya... Una vez me enojé porque decía, nada, capaz que te rongo la bajo el arco porque está gordo. Dije que te gordo, si la tengo que empujar.
Claro, fíjate.
O sea,
el berro flaco también.
Claro, borra flaco también. Entonces son, cuando ya no es futbolístico, ahí capaz que me molesta, pero si nada, está todo bien, es normal.
Vamos a charlar un ratito con el Oso Prato. Tiraste una que ya me encantó, porque decís que ya confesaste que algunas cosas no te gustan hacer.
No. No me gusta mucho el todo lo automatizado en el fútbol moderno. Bueno, Julio es un entrenador que es uno de los entrenadores que automatiza mucho. Y cada vez que lo estoy entrenando más o que entreno más el estilo de juego, capaz que me entra más la idea. Pero a mí, sobre todo del medio para adelante, me gusta mucho que los jugadores, viste, resuelvan solo, resuelvan situaciones solas. Porque siempre, como vos automatizás mucho, también el de enfrente te observa o mira video o trabaja.
Te neutraliza, te bloquea.
Me ha tocado, gracias a Dios, los últimos años jugar en equipos protagonistas. Entonces, como que siempre soy el que trabajo o juego en el equipo al que neutralizan, más que el equipo que tiene que defenderse del rival. Uh-huh. Y no me gusta tampoco eso, que es todo lo contrario. No me gusta, en base al rival juego. Eso lo odio. No puedo entender. Sí neutralizar o saber las virtudes que tiene el rival, pero siempre jugando a mi manera o como yo quiero. O sea, me meto todo atrás porque yo quiero, ¿no? Porque
miramos al rival, pero estar modificando todo el tiempo virtud de lo que el rival hace, no me gusta.
¿Eso le quita confianza al jugador?
No, a mí no me gusta, no sé, hay jugadores que se sienten cómodos, la verdad que no he tenido una charla así profunda con compañeros de ese tipo de cosas, pero yo personalmente no...
Igual es al revés, en teoría, de como dicen, viste, que el fútbol es más difícil crear que destruir, es un poco el pensamiento al revés, ¿no? Porque a vos te gusta la dificultad, digamos, de crear, o por lo menos de desarrollar un juego más creativo que destructivo.
Sí, a mí me gusta atacar, me gustan los equipos ofensivos y me gustan los equipos, me gustan mucho los equipos directos, con agresividad, ir a buscar el arco rival. Pero siempre en lo, no pensando, el rival juega 4-4-2, bueno, yo juego para neutralizarlo, claro. O juego 4-3-3, o juego con línea de 5, no, yo siempre tener mi propia manera y mi propio estilo. Y bueno, hoy estoy con un entrenador y un equipo que sabe que siempre juega de la misma manera, sabiendo que los rivales tienen muchas virtudes, y viendo cómo neutralizamos eso, pero siempre con la pelota en nuestro poder.
Un plantel bárbaro, además, del medio para arriba, defensa.
Sí, ¿tiene buen pie? Yo, la verdad que...
Dijiste, acá no juego.
Hoy mi posición, la verdad que en este equipo, al jugar 4-3-3 bien marcado, 4-1-4-1, o juego de 9, o juego medio de segunda punta, como lo hice en Ecuador, pero cuando el partido es más va a ser más complicado, se complica, que ahí el técnico ya deja como medio un segunda punta.
Pero,
y hoy el 9 es el goleador del equipo, es uno de los mejores delanteros del país. Y entonces hay que entender los momentos y hay que entender que Lua está en un momento espectacular y hay que valorarlo.
Igual de otros años, ponele, si vos agarrás un plantel sin verlo, sin conocerlo, cómo juega cada uno... Decís, Prato va de 9 y Ubita va por el costado, ¿no?
Sí, no.
Y por ahí les conviene más o les resulta más efectivo jugar al revés.
Yo creo que Lua es un estilo a lo que era Mauro cuando jugábamos juntos en Vélez, Mauro Zárate. A Mauro cuando él sale siempre jugó como delantero y después cuando él vuelve o cuando está en Europa, no sé, en el Inter lo ponían por afuera, en la Lazio también, y cuando vuelve a Vélez, una de las primeras charlas que tuvimos con el entrenador, con Ricardo en su momento, él dijo, yo quiero jugar de 9, y yo ya venía jugando de media punta, jugamos 4-2-3-1 con el Chucky antes, y es un estilo de eso, que son jugadores que juegan muy bien al límite del offside.
Claro.
El Hugo, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, Di Natale.
Sí.
Bueno,
sí.
Es un estilo de eso, chiquitito, que juega al filo de la línea del offside, nunca queda en offside, siempre define como los dioses, siempre queda mano a mano.
Y le viene a ver el VAR.
Yo creo que
ahora,
para un delantero,
para ese juego.
Sí, yo creo que para un delantero como soy yo, que no soy tan, o sea, soy grande, soy grandote, puedo jugar de área, pero soy más de salida a jugar, para mí, a mí se me facilita mucho eso.
Luca, además, para mechar la charla futbolera con un poco... con cosas de tu vida. Estás viviendo acá, viviste, bueno, mucho tiempo afuera porque te llevó la profesión para todos lados. ¿Vos sos de Ensenada o fuiste a Camba por otra cosa?
No, yo soy de Alto de San Lorenzo.
De Alto de San Lorenzo.
Por el cementerio, por ahí.
Ajá.
Ahí que...
¿A qué colegio ibas?
¿A qué?
Cole.
Cole, yo iba a la 65, en 8 y 67.
Ajá.
Casa Cuna.
Sí, claro.
Bueno, hice primaria ahí. Y después el primer año, casi segundo año también de secundaria, antes de irme a Boca, que me fui a la pensión. Ahí en la ex comercial, en León 80.
Claro.
Bueno, al lado universitario, que hoy tengo, claro, tengo a mi nena jugando ahí, así que al volei, así que la tengo acá afuera.
¿Querés una anécdota de
ahí
esa
Messi
época?
Me jugaba al básquet yo en universitario.
No, 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 no.
Sí,
no,
sí.
No,
yo bueno, no puedo creer. Así no, como me ves,
hace
viste.
Hace todo, ¿no?
Al tenis, sí. ¿Querés una anécdota de esa época?
Sí. ¿Sí?
Que fuiste al fútbol infantil. Está por ahí el audio de un colega y amigo de la casa. Poné el auricular esa. A los, ponele. Sí, es que se Gabriel puede... López. Gabriel López, el querido Colo López,
el Colo,
un crack, sí. Pone una anécdota de la época del fútbol infantil, a ver.
Habrá que preguntarle al Oso, que para mí es Lucas, perdóname, Luquitas, el del fútbol infantil, de Gimnasia de los Hornos. Se recordará que fue partícipe de una fiesta popular en un vestuario de chapa, donde el único dirigente y técnico, cuando falleció, le dio el fin a la institución, que ahora hay casas en ese lugar, y que en este progreso también se llevó por delante la cancha de tablones de estudiantes, donde él iba a ver a jugar a Everton y a su tío Claudio Civetti. Me acuerdo de tantas cosas de ese muchacho y me dan tantas ganas de abrazarlo.
El Claudito Civetti, un
crack.
Se
emociona el Colo, ¿no? El Colo se emociona. Agarra una cosa medio tanguera, ¿no?
¿Sos sobrino del crack de Everton?
Sí, sí, de Claudio, sí, sí. Y capaz que está escuchando, porque escucha siempre. Al mediodía también escucha.
¿Ah, sí?
Sí, sí, mi tío, sí. Sí, a Everton, bueno, fui a verlo siempre cuando jugaban en los regionales, antes que se creen los,
claro,
argentinos B, los argentinos C eran los regionales. Y me acuerdo que le ganaron una final a Alianza. En
sí,
cancha
señor.
De,
qué raro, qué raro. Perdiendo finales Alianza.
En cancha de Estudiantes. Y después esa travesía lo seguí porque llegaron a enfrentarse al Huracán de Tres Arroyos,
claro,
que después llegó a primera.
¿Cuál? Pitufo de Marco, de 10.
Sí, el
equipazo.
Pitufo de Marco. Después.
¿Quién era?
Bueno, otro de los delanteros era el preparador físico de la selección hoy.
Sí, señor.
Claro,
Luisito Martín.
Ah, claro.
Luisito Martín.
Con Sobranga estaba Marcelo Mazacane.
El otro delantero, el ruso.
El ruso.
Chiodini era.
Claudio Chiodini.
Exacto. El arquero, el Gato. Que jugó en Fomento mucho tiempo.
El Gato Andrada.
Que se fue a México, entrenador de arquero y demás.
Sí,
sí, anduvo por México.
Y había un chico Moleiro que era de Echeverri,
sí,
que iba de refuerzo.
Bueno, Cachi.
Después, sí, Cachi sí, porque mi hermano después jugó en Unión Vecinal también. Pasa que Cachi también jugó en Campasé.
Lo que pasa es que los Moleiros no sabe cuántos son, ¿viste? Son 97.
Son 2 millones. Pero sí, el bueno era él, Cachi.
El bueno era Cachi. Nosotros en Alianza trajimos al otro después. Trajimos al más chico.
Y no era como
al malo, digamos.
No, era bueno.
Fue presidente de Alianza.
Lo que pasa, un día,
ojo,
¿vos
no
fuiste a entrenar al club? ¿O estoy equivocado?
Alianza,
con Fede Quiroga.
Con Fede Quiroga, sí.
Con Fede, sí.
No, sí, fui,
que Fede me dijo,
mal,
por favor, que no se filtre, sí, nada, qué sé yo, y no se filtró.
Lo está filtrando.
Pero en ese momento era. En ese momento era.
Sí, creo que estaba en Brasil de pretemporada, de vacaciones, y siempre iba a entrenar con Fede. Pasa que Fede, personaje, no, venite a las 11 de la mañana, entrenamos acá, venite, o a las 2 semanas, vamos, no, venite al otro, al CN, me iba por toda la ciudad, un lugar solo, le digo.
Y jugó con otro crack que tenemos en Alianza, que es insólito que siga jugando, con Damián Marcucci, vos jugaste en Tigre.
Sí, sí, no, con Damián jugué en Gimnasia de los Hornos.
Ah, en Gimnasia.
Porque con Damián fuimos compañeros en Gimnasia de los Hornos de fútbol infantil, después nos vamos a probar junto a Estudiantes de la Plata, en prenovena, quedé yo, y él en novena. Se va a probar de nuevo, y él queda en AFA y yo no quedo. Y yo ahí me voy a Cambaceres.
¿Es cierto que juega bien de 10?
¿Quién?
Cuchi. Ah, malísimo, ¿no?
De 10 la trae. Pasa que de 10 en cancha de 7 juega.
Claro.
Jugaba por izquierda. Jugaba.
Mirá lo que son las cosas. Vos seguís con los dos goles a Boca, sí, en la final. Sí. De por vida, ¿no? De por vida. Sí. Cuchi con un gol a Plátanos en el 2008, todavía sigue jugando en primera.
La sigue contando.
Bueno, después estuve en Tigre. Cuando yo me voy de Tigre, él va a Tigre y llegó hasta reserva, porque en Estudiantes lo dejan libre en cuarta.
Creo. Claro, exacto.
¿Vos vas a Estudiantes y cuánto tiempo estás ahí?
Yo estuve 6 meses nomás, la prenovena nomás. Después, en esa época, no sé cómo será ahora en inferiores, hacías también, cuando vos pasabas de prenovena a novena, todos los jugadores, por más que estés federado, estés fichado en estudiante, hacían de nuevo como una prueba.
Uh-huh.
Para ver si quedabas en AFA, en Metro, o en ese momento seguía la Liga Argentina, no sé si sigue estando. Yo estaba en Metro, en estudiante, y jugaba en Gimnasia de los Hornos. Y en enero, diciembre, enero, seguía haciendo las pruebas. Y antes que se cierre el tema de AFA, que ya tenían, no sé, 20 y pico de jugadores cerrados, me dijeron que que quedaba en Metro, en Estudiante, o me lo dieron a entender porque no me confirmaban nada. Uh-huh. Y mi hermano jugaba en Cambaceres. Y Cambaceres en esa época era la época gloriosa del club.
Claro, la B Metro estaba.
B Metropolitana, con Casado, con todos los mejores jugadores. Y jugábamos en ese momento con Ferro, Almirante Brown, Morón, Brown de Adrogué. Entonces me fui para ahí.
¿Cómo era entrenar a Cambaceres todos los días? ¿El 307?
No, pasaba por... Yo vivía en Alto de San Lorenzo, me iba caminando desde el cementerio un poquito más adentro hasta 31 y 66. Ahí pasaba un micro que venía desde Los Hornos, que se llamaba El Cholo, era todo desde Los Hornos, todo por 66, desde 140 y pico.
O sea, por Capital Chica, por ahí.
Sí, por ahí. Arrancaba desde ahí porque encima él vivía ahí. Y hacía todo el recorrido, agarraba 31, 66 y hacíamos todo el recorrido, todo por acá. Y íbamos, nos cobraba como un micro, pero era solo de Cambaceres. Nos cobraba y nos llevaba hasta allá.
Cuatro horas por día tardaba.
No, aparte entrenábamos. Claro. Los primeros 2 años en el barrio Fuecit y el tercer año en séptima en Siderar.
Claro, Fuecit de ese Punta Lara y
Fuecit,
pasando Villa
Rubensito. Punta Lara. Sí, sí.
Pasando.
Claro, pero tardaban en serio, tardaban una bocha, ¿no?
Sí, tardaban. Aparte, vos pensás que era un colectivo lleno.
Claro.
O sea, era.
Yo
tenía la suerte que me subía como uno de los primeros. Claro. Porque si no, tenía aquí parado. Digamos,
era colectivo.
Hasta acá ya empezaba a llenarse. Sí. Iba levantando y el Cholo era un personaje.
Ahí tenía jugadores para aprender. Estaba, bueno, Pablito Casado.
Sí.
¿Lucio Bernal estaba todavía de 9?
Lucio era entrenador. Era entrenador de la sexta.
El Hueso creo. Mancini llegaste a ser compañero.
Teníamos el Hueso Mancini. En primera estaba Nacho González. Estaba Benítez, que
Nachito
después se fue a FC Justicia. Después el delantero
Benítez. El arquero, ¿no? Sí.
Sí, señor. Después se fue a FC Justicia.
¿Jamones Sánchez estaba todavía?
No me acuerdo.
¿Pablito Lich estaba todavía? Ya no.
Pablo estaba. Después estaba uno que también tenía mi apellido, Prato, pero con una T.
Ah,
que jugó. Después.
Lo tendríamos que haber traído ese.
En séptima me suben a primera a entrenar con ellos y después jugar con mi categoría. Y era Bendaki, era el entrenador. Ahí está.
Jorge Bendaki.
Y ahí estaba el hijo también.
Hay una histórica de Bendaki, sí, lo que era el mundo del fútbol.
Yo sí le cuento la historia cuando yo llegué, me esperó así sentado con la panza para arriba.
Tomando sol, así, la panza tomando sol.
En el banco de suplente de Cambaceres, así tomando sol. Andase fútbol, le dijo, pon la panza así, con la remera así.
Que vino con el hijo de jugador.
Sí, el hijo de 5 jugaba, ¿no? 5, y él después lo pasó medio de 2.
Claro.
Al hijo.
Bendaki a veces frenaba las prácticas. Viejo zorro del ascenso, venga muchacho, va a hablar de fútbol, unos cuernitos y unos libritos. Mate, la de cemento.
Sí, yo tuve unos meses con él y iban sobre todo los días de físico y fútbol.
Un bohemio, después, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me trataban re bien.
Ahora, ¿qué sacrificio, no pudo jugar clásico, ¿no? Lucas.
Sí.
No pudo jugar clásico, claro, porque estaba Cambaceres en la B, claro, y la Villano. Sí. Un poquito más abajo.
Lucas, qué sacrificio.
Lo decís
cuando...
con un poquito de sorna, sí, no sé por qué decir.
Gozando, ¿no? Gozando.
No.
Qué sacrificio cuando pasa el tiempo, te das cuenta de todo lo que hiciste para. Bueno, fuiste protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia, sí, del fútbol argentino. Sí. Y cuando te empezás a mirar para atrás, todas las, sí, cosas que hiciste para llegar a ese momento, imagino que te debes sentir un privilegiado porque no le pasa a casi nadie lo que te pasó.
Y aparte, tendrías que verte tu cara. Lo recordás con alegría.
Porque yo tengo mis mejores amigos, son de Cambaceres. Yo me río muchas veces, hablo con mis amigos o mi otro grupo de amigos que lo tengo más grande. Y que todos me dicen, no, yo la secundaria para mí es la mejor etapa de mi vida. Que no sé, ustedes capaz que son también medio de esa.
No, la Facu, la Facu puede ser. Pero
para mí es Cambaceres. Claro, yo Camba. odiaba ir al colegio, iba al colegio porque me obligaba a mi
hija.
Esta
es la parte que no tiene que escuchar tu hija, ¿no? Que está acá. Sí.
No, aparte, ella lo sabe. Pasa que la madre la tiene cagando. Hoy voy al colegio, más hasta el día de hoy mi vieja, yo todavía tengo unas materias del colegio.
Entonces, ¿todavía debes?
Sí, mi vieja me caga pedo. Y mis amigos me los hice, mis mejores amigos los hice
en
Cambaceres. Y creo que la más nostalgia o más lo más lindo que te pasa es eso, es que tengo todos recuerdos buenos, más allá del sacrificio, o sea, yo volvía a las 8 o 9 de la noche.
Pero feliz.
Yo volvía en bici de la 1 de la secundaria, 1 y media tenía que estar esperando el micro, y volvía a las 8 o 9 de la noche, y ya mi vieja le decía que no tenía tarea, me costaba dormir. Y iba estudiando o haciendo la tarea en los recreos, estudiaba en el micro, tenía examen, y bueno, así me fue, ¿no?
¿Te emociona que tengas una tribuna con tu nombre? Lucas Prato.
Mira, yo intenté acercarme un poco al club. Me gustaría estar un poco más involucrado, hasta he tenido charlas con el intendente en su momento, de Ensenada, pero bueno, es muy difícil porque mucha gente lo toma como cosas políticas. Yo soy apolítico, no tengo ningún partido, no
teléfono, no sé, en Cambacer, el Lucas Prato
que me gustaría que el club esté mucho mejor. Que el club esté mínimo en la C, de ahí para arriba. Yo creo que es un club que es para B Metropolitana por historia. Pero bueno, si no podemos hablar de eso, puedo estar hablando de la primera división, puedo estar hablando de todo, porque veo que el fútbol argentino está en decadencia y me pone mal, realmente me pone mal. No.
Y además hay que meterle tiempo. Sí. O sea, no podrías estar a control remoto, o sí, poner a alguien de confianza.
No, hay que darle tiempo.
Vos ya hiciste aquella vuelta al partido, que fue un poco para contar guita.
Bueno, y ahí fue cuando vi cosas que no me gustaron, me alejé. Y después, un tiempo después, fue casi antes de la pandemia, por ahí. Que me junté con el intendente, y el intendente me dio la misma visión que tengo yo. Pero creo que ahora estaban ayudando un poco ellos.
Sí, porque cambió la dirigencia y es más permeable recibir ayuda.
Claro, bueno, por eso.
Ahora, ¿y a jugar te va a dar todavía? 2025, ponele.
No, 2020, es que 2026. No, la verdad que ya lo que dije cuando...
O como presidente,
cuando
entonces.
Firmé. Es también difícil, porque tenés que estar, como decís, tenés que estar, y es difícil... estar en una dirigencia de un club en Argentina, delegar, hay cosas que uno, a ver, somos el argentino muy difícil, es una persona muy difícil, con el poder, creo que a todos nos enloquece un poco el tema de tener más poder que el otro, y no sé, complicado. Tenés que estar rodeado de mucha gente de confianza, que no te quiera cagar, que no quiera el bien personal, sino el bien para el club. Por eso te decía, si puedo estar hablando todo el día de eso, claro, porque veo cosas en el fútbol argentino que me gustaría que sean diferentes.
Que te espantan.
Y
que son difíciles de contar, además, ¿o no?
No sé si son difíciles de contar, porque no tengo certezas de cosas que creo que pasan. Entonces,
pero tampoco dudas.
Bueno, por eso, pero nada. Nosotros somos un fútbol que somos el campeón del mundo y jugamos un torneo de 28 equipos, jugamos con cosas. Entonces son cosas complicadas y cada vez más para abajo, lo que creo. Me gustaría que el fútbol sea, no como en Europa, porque no somos un país así, pero lo más cercano a ser mejores, ¿no?
Ya saben, muy malo con el tema de los nombres y me da un poco de vergüenza.
Lucas Prato.
El profe de Diego en...
Signorini. Fernando Signorini.
Hace relativamente poco hicimos una nota con él y él dijo algo que igual después repetió en un montón de lugares, que el fútbol es inexorablemente en el futuro de los jugadores.
Sí.
Y pareciera como que hay como una especie de esperanza de que los jugadores puedan corregir ese rumbo.
Yo no lo veo,
¿no la ves?
No lo veo porque he estado en reuniones, en charlas. Hay un grupo de jugadores que hemos intentado que la cosa se encarrile y no.
Y no. ¿Pero porque no porque pueden o porque las mismas diferencias existen también en los jugadores?
No, porque el futbolista, como dije recién, le gusta el poder, también le gusta... Claro. Tenemos un ego muy grande todos. Y no piensa en el bien del otro, o sea, yo tuve una discusión con varios de los capitanes, si se puede decir, del fútbol argentino con la plena pandemia, porque los jugadores de la C, de la D, del ascenso, es más, tienen uno que es el ayudante hoy de Martín Palermo, Damián Leyes, que tiene un año más que yo y se tuvo que retirar en pandemia, era el capitán de excursionistas porque no llegaba a fin de mes. Y cuando planteamos algunas cosas ante la AFA y ante el gremio de jugadores, un grupo estaba de acuerdo de jugadores, otro grupo no, y termina quedando todo en la nada y termina siempre cayendo.
¿Puedes tirar un ejemplo?
No, porque no vine para generar polémica. Uno siente que tiene uno la verdad y yo capaz que no tengo la verdad, y yo, como hablábamos recién.
Mira, por ejemplo, en ese momento nosotros debatíamos acá cuando empezamos a hacer programa de a poco, no dejamos de hacer programa nunca, lo hacíamos de cada uno desde casa.
Sí.
Después de a poco empezamos a regresar y uno de los temas era, bueno, los jugadores, que sobre todo los de primera, que tienen un buen pasar, que podrían, que están más holgados, que no necesitan por ahí de que el fútbol vuelva para seguir viviendo, pero deberían pensar un poco más en cómo los clubes subsisten, digamos.
Sí.
¿No? Porque los clubes en un momento dijeron, bueno, che, muchachos, vamos a tener que hacer una quita, pero una, no una quita transitoria, una quita permanente, porque si no el club funde. Sí. Sí. Funde.
Nosotros tuvimos en
una... algunos clubes fue muy difícil, sí, hacer recapacitar a los jugadores, digo, que eso era imprescindible. Sí.
Nosotros tuvimos en... nosotros fuimos el único club que decidió no jugar ante la pandemia en River, y todos nos criticaron, pero nadie vivió nosotros lo que vivimos nosotros en Ecuador cuando nos fuimos a Ecuador, dos semanas antes. Nosotros fuimos a Ecuador y en Ecuador ya estaba te recibía la gente con los trajes estos
de astronauta,
nosotros la pasamos mal, no entendíamos nada, no teníamos, no nos dábamos cuenta, y cuando volvimos, como que después de Tucumán, que perdimos el campeonato, los que habíamos viajado, como que, viste, ya habían llegado casos a Argentina, el partido se iba a jugar, y no nos asustamos. Fuimos uno de los que no... Yo fui uno también de los que dije, bueno, yo no quiero jugar, porque la verdad que no sabíamos qué pasaba, no se conocía mucho, y después fui uno de los que impulsó también para volver a jugar, porque ya conocíamos la enfermedad. Claro, sabíamos cómo cuidarnos. Y una de las cosas que vos decís fue motivo de la reunión de todos, de los capitales, de por los jugadores del ascenso, porque yo tuve una comunicación muy cercana con Damián, con el que era el capitán de excursionista. Me comuniqué con un montón de capitanes del ascenso, el Pulpi Salmerón, bueno, un montón. Y en ese momento, los que no tienen mucho dinero, como decimos, que son los más de los del ascenso, y hay equipos chicos en Argentina, en primera hoy, que tampoco, capaz que no llegan, los jugadores que no llegan a fin de mes si no cobran un mes.
Claro.
Entonces,
que viene al día.
Claro, que
un primer contrato. Bueno, de
y nosotros íbamos a empezar a entrenar en, creo que era a fines de agosto, no me acuerdo cómo era. Pero los jugadores del ascenso no iban a competir o no iban a entrenar hasta enero del próximo año. Entonces había, no sé, los clubes de primera iban a tener jugadores con contrato ya desde ese, y los otros desde agosto, y otros jugadores desde enero. Y le habían ofrecido como un subsidio, de no me acuerdo cuánta plata, pero era mínima,
sí,
la,
sí,
plata.
Sí, sí, menos.
Y bueno, terminaron, parece que decidiendo eso, porque después todas las reuniones o toda la cuestión de cosas quedaron en la nada. Por eso es complicado hablar de, porque son temas más profundos, que no salió ningún lado, ustedes están enterando ahora. Entonces, bueno,
ahora nos enteramos.
Y yo sé que va a generar polémica ahora. No te digo que se va a armar quilombo, pero me gustaría que el jugador sea más empático con el colega.
Claro.
Y que los dirigentes del fútbol argentino, o mismo el Estado, que siempre está involucrado también, tenemos tanto problema en el país, pero bueno. Creo que el fútbol también es una...
que pueda prestar atención ahí.
Creo que el fútbol también es una herramienta para que la sociedad esté un poco mejor, porque somos, creo que, no sé qué otra pasión mejor que el fútbol en este país. No sé, fue lo único.
No,
yo
y...
lo puse en mi Instagram cuando fuimos campeón. Yo no soy de subir muchas cosas. Cuando fuimos campeón del mundo, puse que la selección logró unir a un país que está totalmente destruido,
claro,
socialmente. Y creo que desde eso tendríamos que construir, y bueno, no creo que lo estemos haciendo como asociación, como fútbol.
No, y los clubes además llegan a un montón de lugares en donde el Estado evidentemente no tiene esa posibilidad,
sí,
no solamente los clubes grandes, sino los clubes, la liga, que tienen miles de pibes,
todo,
que si
todo.
No estuvieran jugando...
Los clubes de barrio llegan, hay clubes de barrio que tienen comedores, hay un montón de cosas que se pueden
bueno, pero
hacer.
Entonces no va por los jugadores, no va tampoco.
No va
por los autores
dirigentes,
por los jugadores
igual,
tampoco.
Son no sé cuántos jugadores, cuántas cabezas, cuántos pensamientos, entonces es complicado. No es fácil.
¿Y hay también del dirigente un poco de celo con el exjugador dirigente? ¿Con el dirigente que no jugó nunca? Hay un poco de celo, me parece.
Y puede ser, sí. Es que depende también, o sea... Es muy difícil de... No sé,
generalizar,
claro,
digamos.
Generalizar. Sí, hay dirigentes que saben mucho de fútbol. O sea, no sé, yo lo he escuchado hablar a Fassi.
Sí, Fassi.
Y lo veo un tipo coherente y que entiende de fútbol. Hay dirigentes que ponen manager, que el manager es el nexo, y también o algunos fueron jugadores, o otros estudiaron para ser manager y está bueno. Yo creo que siempre tiene que haber un tacto y siempre tiene que entender que no hay una sola verdad. Que a mí me cuesta, yo hay veces que estoy bloqueado, y yo cuando me enojo tengo mi verdad sola y no la acepto la de ninguno, y después recapacito, pero capaz que recapacito los dos o tres días.
Claro. Lucas, ¿te bancás un toque, una tanda? Porque tenemos, mirá, nos queda, obviamente, siempre quisimos hablar de si es verdad o no que alguna vez estuviste tan cerca de Gimnasia, cómo fue ese contacto con Palermo, si evidentemente tu viejo era tan hincha del Lobo y eso ahí quedó y en algún momento, algún día, alguien se le puede ocurrir,
sí, me banco.
Te la bancás, sí, y bueno, algunas cositas más de la selección, tu paso por la selección. El Patón te puso ahí, jugaste un día en, ¿qué fue? No me acuerdo, en Mendoza.
En San Juan.
De tres,
en
jugaste. ¿Qué jugaste?
Ah, Mendoza.
Terminaste jugando.
Entré delantero y cuando echaron a Paulo jugué un rato de volante por derecha.
O sea, y que podés jugar por todos lados.
No le íbamos a hacer correr baleo, ¿no?
La gran Calderón fue.
Sí, la gran Calderón.
8:07, estamos con el Oso Prato y nos banca un ratito más, dale.
Buenas tardes, de este lado José Luis. Mi agradecimiento eterno a Lucas Prato por los goles hechos en la final más hermosa del mundo. Gracias, Oso, por esas dos alegrías que nos diste.
Me imagino la cantidad de mensajes de este estilo que te deben llegar todo el tiempo, a cada rato, ¿no?
Por suerte, sí, a veces me llegan al teléfono también, no sé dónde sacan mi número.
Y te mandan el agradecimiento
nomás.
Gracias,
nomás. con un video de a ver si les puedo mandar un video. Gracias por los goles. Me piden un video.
Igual, además, perdón, Sevita, sí. Además el gol, el primero en la Bombonera, es ni bien sacan inmediatamente
0-1, 1-1, claro.
Sí, sí. Es decir, fue fundamental porque aparte anímicamente te mata, vos sos local. Dice, bueno, en camino del partido. Sí. No están ni bajando los brazos y gritar el gol, ¡pum!, te la ponen. Ese fue terrible.
Sí, tuve, la verdad que no me di cuenta hasta que terminó el partido y después, bueno, tomá dimensión cuando ya la final pasó.
Para mí gritaste más ese que el de Madrid. Ese sí, fue, saliste corriendo al banco, hoy a la tarde lo veía, lo veía y te fuiste a abrazar con medio banco de suplente.
Sí, con Poroto, con Lux, porque me había dicho que iba a hacer un gol. Él no me decía nunca nada y me había dicho que iba a hacer un gol y entonces... También lo le dije que si hacía lo iba a abrazar. No, fue... Y pasa que hacer un gol en un clásico, en una final, en la cancha de clásico, es... creo que hasta a veces es más lindo hasta que hacerlo de local.
Segundo, lo saliste a gritar como propio también, ¿no? En el revoleo, así, a ver si te lo daba. No.
No, igual si había metido el...
Metiste, ¿no?
Había metido el cabezazo. Sí. No, lo fui a abrazar al Piti, que había metido el centro. Nah, pues si me lo daban, bueno, eran tres.
¿Tres en la final de la Libertadores?
¿Martín te dijo algo alguna vez?
No, Martín, ¿no? Que creo que saben toda la historia, me junté a comer justo un asado antes de irnos para Madrid.
No, ¿en serio?
Y porque tenemos el mismo, mi repre, es el repre de él de toda la vida, y bueno, el mío también. Y siempre nos juntamos a comer de vez en cuando, y juntos nos juntamos a comer antes, y yo lo tocaba. Dame gole. Y es lo que, ojalá gole, pero que pierda, me decía. Pero nada, la verdad que Martín, tengo una relación especial.
Cuando terminó el 2-2, ahí era como que ya, sí. No te digo que sabían que salían campeones, pero ya se veían más fuertes que Boca.
Sí. Nosotros estábamos muy fuertes a nivel equipo, a nivel, ¿viste? Cuando coincide todo, que el grupo está bien, que hay buena onda, hay buena energía, nosotros veníamos mucho tiempo sin perder partido. Nosotros, desde el partido que le ganamos a Boca en Mendoza,
sí,
hasta un par de partidos antes de la final, tuvimos 30 y pico de partidos sin perder.
Claro.
Es más, creo que perdimos, antes de perder con Gremio, la semifinal, perdimos con Colón. Ahí eran 32, entonces como que estábamos muy bien y también veníamos de sacar al último campeón, como se fue dándole vuelta al partido en 15 minutos.
Eso fue impresionante.
Estábamos muy fuertes de cabeza y bueno, nosotros el partido con Boca, el primer tiempo, nos fuimos perdiendo 2-1 y entramos al vestuario recaliente porque teníamos que habernos ido al vestuario ganando 4-2 con él.
Sí, sí, fue mucha diferencia.
El primer tiempo agarramos muchos goles y el segundo tiempo nosotros no atacamos mucho. Y hicimos un gol y termina, creo que el Pulpo tapando una pelota.
La de Benedetto.
Claro. A Benedetto.
Sí.
Entonces como que, nada, como que todo estaba medio
congeniado. Estaba todo.
Congeniado un poco todo. Pasa que después se embarulló todo con el tema de ir a Madrid y todo.
¿Ustedes querían jugar sí o sí ahí en Núñez ese día?
A nosotros no nos preguntaron nada. Es más, nosotros nos comunicamos con algunos de los jugadores de Boca. Yo me comuniqué con Julio, con Bufa.
Solidariamente. Uh-huh.
Porque para ver cómo estaban realmente, nos habían dicho que bien. Bueno, después salieron a hablar que estaban mal, que entonces como que es, bueno, lo que hablábamos un poco antes, es todo muy muy extraño en el mundo de los jugadores.
Qué bienvenida, pero, para Infantino, se acuerdan, está Infantino, ¿no?
La sí, pero no, nosotros dijimos que no nos parecía que el partido se suspenda en el sentido de que el piedrazo había sido en el obelisco, y que nos eche la culpa a nosotros, o sea, claro. Obviamente nosotros, nadie lo sabe, nosotros nos fuimos a la cancha de Boca con todos los vidrios destruidos.
Sí, claro.
Uno, lamentablemente, en Argentina y en Sudamérica, a mí me ha tocado ir hacia Montevideo, he jugado con Vélez, con Peñarol, y me he ido con todos los vidrios destruidos, pero sabemos que cuando jugamos visitante, tenemos todos los vidrios cerrados, ¿no?
Claro. Es un poco, claro, forma parte del famoso folclore malentendido,
sí,
¿no?
Sí, por eso, y bueno, justo a ellos se les dio que tenían el vidrio abierto y lastimó a Pablo, creo, que a Pablo Pérez, y bueno, después pasó lo que pasó.
Decías que tu repre, Gustavo Boñi, ¿no? Con Martín. ¿Con Martín, la relación con Martín, cómo fue? ¿Cómo arrancó?
Con Martín, yo cuando a mí me suelen entrenar primero en Cambaceres, sí. Yo tenía un preparador físico, se llama Marcelo Panela, capaz que conocido para ustedes, no sé si, pero es un preparador físico que es fanático enfermo el lobo, uh-huh. Y es el socio de Gabriel Palermo en las escuelitas de fútbol que tienen de Martín.
Hoy hablé con Gaby, un ratito.
Con Gaby, bueno. Sí. Entonces Marcelo habla con Gaby y le dice que tenía un jugador en Cambaceres que querían. Yo me había ido a probar a Defensa y Justicia a ese principio de año, ¿no? Y había quedado. Pasa que Cambaceres le pedía plata a Defensa, $45,000, creo, algo así. Quedate con el jugador.
Y quédate con este oso.
Porque el coordinador de Cambaceres era Alejo Santamaría. Ajá. Y se había ido a dirigir la séptima división de Defensa y Justicia en esa época. Entonces él me dijo, venite, que bueno.
No. La vuelta de la pasó, gente, sí, del fútbol es espectacular, sí.
Bueno, entonces Marcelo le dice a Gaby, tenemos que llevar a probar a Luca a algún lado. Yo a Gaby no lo conocía. Y bueno, me lo presentó a Gaby. Gaby me dice, vamos a intentar buscar una prueba en algún club de primera. Nosotros normalmente no hacemos nada de esto, pero Marcelo me dijo que vos eras buena persona, uh-huh. Buena gente. Y a fines de diciembre yo tenía que ir a entrenar a Cambaceres. Y me dice, no vayas a entrenar, venite, no avises nada, no. Después cuando te llamen por teléfono, no tenía celular, nada, claro, en esa época, entonces tenía la suerte de que podía avisar después que me había enfermado.
Inallable, no sé, claro.
Y cuando me llevan a probarme, yo pensé que iba a ir a Lanús, porque me habían dicho que había la posibilidad de ir a Lanús o Anfield, algún club de ahí. Y me dijeron que Martín había conseguido una prueba en Boca. El coordinador era Alfredo Altieri. Era.
¿Edad de sexta era?
Claro, pasabas a sexta. Sí. Y nada, hice una prueba, jugué bastante bien, no hice goles, pero jugué muy bien. Ajá. Y el coordinador me dice, bueno, me dice...
¿Jugaste para de nueve?
Me preguntaron de qué jugaba, y yo venía a jugar de media punta, uh-huh. Suelto, en Cambaceres, todas mis inferiores. Y le dije que era delantero, no le dije nueve, uh-huh. Le dije que era delantero. Por Martín, en realidad, le dije que yo no sabía qué decirle. Soy delantero, nueve. Bueno, y me pusieron de segundo delantero, no de nueve, porque Boca era la época de, bueno, Martín, Román, claro. El Guille, entonces era... las inferiores jugaban un enganche y dos delanteros. Claro. Entonces yo jugaba delantero con un nueve. Y nada, jugué muy bien, tiré un par de centros que encima fueron goles, todo. Y el coordinador me dice, en enero venís, te vas a la pretemporada con el equipo, pero la primera semana es de prueba, amigo. Si vemos que funcionás bien con los de AFA o algo de eso, te quedás. Y en la primera semana hice tres días de fútbol seguido con la cuarta. Hice goles, tres goles. Y en el primer partido hice tres goles. Tenía los planetas alineados. Y ahí quedé. Y ahí con Martín empecé a tener una relación el primer año un poco más cercana, porque Martín me pagaba. Había una pensión en Boca que era para cierto cupo de jugadores. Y había una pensión enfrente que era paga. Entonces Martín se hace el cargo de pagarme esa pensión para que yo no viva en La Plata. Uh-huh. Primero porque no tenía un mango y después porque tenía un horario. Entrenaba a las 7:00 de la mañana y empezaba a entrenar. Entonces era imposible viajar todos los días desde acá.
¿En Casa Amarilla era esto?
Entrenábamos en E6 encima.
Ah, en E6.
7 de la mañana salía el micro desde Boca, de Casa Amarilla hasta E6a. Que creo que el predio de Boca ahora es medio cerca de ahí, donde el SEC, uh-huh. Era el Sindicato de Comercio.
Claro, no era el predio, todavía no tenía este predio de Boca.
Sí, Sindicato de Comercio entrenábamos.
Che, un fenómeno Palermo.
Y yo de ahí, la verdad que yo me saco el sombrero.
Aparte vos no le dijiste ni a, de él salió tener un mejor descanso.
Creo que él habló con el coordinador, porque él tenía una relación muy buena con Altieri. No sé si Altieri no era profe de algún equipo de algún cuerpo técnico que ha quedado interino, uh-huh. Que ha dirigido a él, pero él tenía una relación muy buena con Alfredo, Y Alfredo le dijo, mira, no tenemos lugar en la pensión, y él es de Buenos Aires, dice, o sea, más allá de que sea de La Plata, no deja de ser de Buenos Aires, nosotros la pensión la tenemos para lo de Córdoba, para lo de Mendoza, si tenemos algún lugar más adelante lo metemos. Pero enfrente hay una pensión que era una señora que tenía jugadores de no sé, había jugadores de Los Andes, me acuerdo, de algunos jugadores, y nada, Martín me pagaba, se ofreció él a pagarme mensualmente la pensión de ahí. Y era solo para dormir, porque yo después hacía todas las comidas en la pensión de Boca.
Claro.
Que estaba enfrente.
¿Cómo se bancó tu viejo? Estamos hablando con el Oso Prato, ¿eh? ¿Cómo se bancó tu viejo? ¿Es o era tu viejo?
Mi viejo falleció en 2015.
¿Era hincha del Lobo?
Sí, yo con mi viejo.
Simpatizante, ¿cómo era?
Mi viejo era fanático del Lobo. Fanático. Mi viejo y mi hermano son enfermos del Lobo. Ajá. Mi hermano era menos fanático, de que yo compito más en profesionales, hincha de los clubes.
Claro, está bien.
Sí. Yo no tuve una gran relación con mi papá. Mirá. Es una relación rara, ni mi hermano ni yo. Pero él siempre se fue muy tripero. Mi abuelo también era muy tripero.
Entonces, ¿hay algo ahí que podría vincularte o no? ¿Es más
profesional? No, lo de gimnasia es más por la gente, más porque mi familia tira más un poco para gimnasia, por mi hermano.
¿Pero una vez no te llamó el expresidente?
A mí me escribió el Pellegrino. Cuando me lesioné, el vice, creo, de Pellegrino, no me acuerdo cómo se llamaba. Me escribió cuando yo estaba lesionado.
¿Reina?
¿El Colo Reina?
No, yo con el Colo Reina tengo relación.
¿Pucho por... Ferrer?
Si te digo, te miento porque ya me lo olvidé. Con el Colo Reina tengo relación porque un muy amigo de mi esposa es el yerno de él. Me escribieron para ver mi situación, les dije que estaba dispuesto a escuchar todo, nunca me hicieron una oferta. Y el primero que me hizo una oferta fue Vélez y me volví a Vélez. Claro. Obviamente Vélez era mi casa, así que siempre tuvo prioridad. Y después nunca más. Es más, tengo gran relación con Pablo de Blasi.
Pablito, mirá.
Y hablé con Pablo. De jugar en contra en inferiores, de tener amigos en común, es muy amigo de Santi Giorgetti, que es de los chicos de los Totora, que yo soy muy amigo también, entonces como que siempre tenemos buena relación, y me escribió hace un par de semanas, pero te escribe y ¿viste?
Quedó ahí.
Sí, no, yo con Pablo le digo, yo escucho a todos, o sea, claro. Yo nunca le cerré las puertas a ningún club, a mí me han llamado.
¿Te gustaría la chance de jugar en gimnasia?
No sé si me gustaría, no, pero yo...
O sea, nunca
Yo digo que me gustaría cuando tengo chance, o sea, claro. Si a mí me decís soy estudiante, y nunca me llamó nunca estudiante, claro. O sea, y yo tuve pasado por estudiante, en inferiores, no...
Y a nadie se le ocurrió levantar el teléfono.
O sea, me han llamado un montón de clubes después de mi rescisión con Vélez, y como dije, si se sientan realmente a hacer una propuesta, o sea, me llamó, bueno, todos saben, de San Lorenzo, claro. y no, la verdad que no han ofrecido algo interesante. Yo tengo un pasado en River y en Vélez como para decir, no, voy a San Lorenzo, y no, era que tenía que, hay cosas que tienen que ser coherentes, hay que también entender los momentos de los jugadores y de las personas. Y bueno, el que me llamó y me hizo una propuesta, porque te decía, no, Luca no va por plata, Luca no va por esto, quiere cobrar no sé cuánto en San Lorenzo. Me llamó Defensa y Justicia, y si quieren llamen al presidente.
Claro. O sea, sacando esa charla informal, propuesta sí. Nunca te llegó. Formal.
De gimnasia no, nunca. Bien. Nunca.
Tengo dos para hacerte, que una es si te quedó la sangre en el ojo de cuando fueron a jugar el Mundial de Clubes.
Sí.
Porque la verdad es que no sé después cómo iba a salir la final, pero ¿no les pareció poco haber quedado afuera en semi?
Sí, nosotros la verdad que pasamos por un montón de cosas ese mes, y nosotros yo cuento esto siempre porque yo creo que estaba tanto el foco en la final con Boca que nadie pensó en el después. Nosotros estuvimos en donde perdimos la semifinal en Alain. Era una ciudad prácticamente desierta, y nosotros teníamos el cambio de horario, era un quilombo, nos dormíamos todas las 4 de la mañana, no salíamos del hotel, salíamos solamente para entrenar. Como que nos costó mucho, más allá del festejo, de acomodarnos. Así todo, creo que en el partido tuvimos chance para irnos ganando 4-1, generamos 2 millones de situaciones.
Era que no tenía que ser, ¿no?
Pero sí, nosotros pues pedíamos la final y nos queríamos matar. Porque encima jugamos el tercer puesto antes que la final, y nos tuvimos que fumar por el tema de la premiación toda la partida.
No querés estar ahí.
Y yo no sé si Real Madrid estaba jugando a un cuarto de máquina, no sé, pero decíamos, no puede ser.
Podía, ustedes lo veían que podía.
Pero bueno, sí. También capaz que el Real Madrid juega contra vos y se pone, qué sé yo.
Y la otra, cuando te hacen referencia al peso, ¿qué haces? ¿Ya te reís? Porque estás, la verdad, sí. No sé si a ustedes les pasa, pero...
Y lo que pasa es que en esta juega con ventaja, porque está al lado nuestro.
No, claro, eso es cierto. Eso es cierto, pero este... diría Mirta y Susana, dirían, qué flaquito.
Sí. No, yo, no me enojo, nunca me enojé. Sé que he tenido momentos cuando era más chico de más peso, y después de que llegué a Brasil mantuve un peso siempre bien. Ahora estoy intentando bajar un poco más de peso por una cuestión de la edad, de que todos dicen que cuanto más grande sos tenés que jugar con medio kilo menos a lo que estabas acostumbrado, kilo menos.
Pero no perdés fuerza si bajás.
Y por eso es el equilibrio, intentar eso. Pero no, la verdad que me siento muy bien y no me molesta. Ya estoy acostumbrado y creo que también es una cuestión de la fácil, ¿viste?
Claro.
Lo que te decía antes, criticar si juega mal es porque está gordo y si juega bien es porque tiene que jugar bien. Y, no.
Y pero, por ejemplo, defensores para sacarte de quicio, hinchas, entrenadores... No, nadie.
No, hinchas sí.
Hinchas me imagino, sí. No. Cualquier barbaridad te diría.
Sí, te dicen de todo. Algunos son chistosos, algunos no entendés, pero... No, jugadores no, la verdad que no. No, defender, contrario no. No. Gracias a Dios no tengo...
Menos mal.
Fede, hay un saludo más de otro ex Cambaceres que después también es un carrerón. Que está ahí, ponele auriculares al oso que lo quieren saludar. Ya ex jugador, ya se retiró formalmente, pero la magia sigue intacta. A ver, dale, lo tenemos por ahí. Es más, hicieron algo solidario hace unos años, dos juntos. Lo que contó hace un ratito. A ver, lo tenemos por ahí, dale.
Hola, soy Lucas Wilches. Bueno, aprovecho que está el oso para felicitarlo por la carrera que está haciendo. Ojalá que siga jugando un poco más. No hemos compartido plantel, pero sí enfrentamientos. El que más me acuerdo, Católica Colo Colo, ahí fue donde lo conocí. Una vez nos encontramos en un hotel de donde estaba concentrado y ahí nos conocimos. Y bueno, después tuvimos la posibilidad de compartir algún que otro asado que hizo Encito Pérez. Y el partido a beneficio con Cambaceres. Así que aprovecho a saludarlo y desearle siempre lo mejor. Gran abrazo.
Bueno, ahí está. ¿No tenía la del clásico de Chile que se habían enfrentado?
Sí, nos enfrentamos en Chile cuando porque estaba Diego Caña y Diego lo llevó a Colo Colo. Sí, nos matábamos en Chile.
Era bravo, ¿no?
Sí, estaba. Eran clásicos. Encima eran clásicos que justo Colo Colo estaba muy bien y nosotros también estábamos muy bien. Nosotros llegamos cuarto de final en Copa Libertadores ahí, que quedamos afuera con Peñarol, que llegó con Santos.
Claro.
Final, bueno, ese año.
Que jugaba Diego Alonso.
Sí. Yo no me acuerdo en cuál jugó Luca. Me parece que los dos que jugamos en contra. Yo jugué tres. Uno ganó él y los otros dos gané yo. Me parece que ganamos nosotros. Pero es un personaje, es representante. Ahora es representante.
Está jugando al fútbol con nosotros. Otro día hizo un gol de mitad de cancha.
Decirle que deje jugar. Ya está, ya se retiró.
O sea, sí. se la agarró con nuestro productor.
Sí.
Pobre santo, Mati Matkovic, vino a darnos una mano, porque es muy difícil conseguir arqueros.
Sí.
Muy difícil. Vino a darnos una mano y se mandó un cagadón de eso. Imperdonable. Y se enojó Wilche, chilito. ¡Ey, nene, arquero!
Sí. Eso es lo que te pasa. Eso es lo que tenés que entender cuando fuiste jugador. O sos jugador y vas a jugar con amigos.
Aparte, ningún saber cómo se llamaba. Che,
a mí me cuesta ir a jugar a la pelota cuando estoy de vacaciones. Yo no sé si cuando me retire voy a jugar al fútbol. No.
Pasa que ustedes.
No sé si la pasaría bien.
Claro, están acostumbrados por ahí a un nivel que es muy difícil y las cosas que para vos son sencillas, por ahí para otros no.
Por eso te digo, son boludeces, pero hasta parar una pelota.
Claro.
¿Sabes lo que pasa?
Pero que a mí me pasa, no sé. Yo voy capaz que voy a jugar al pádel y le agarro así la pelota. Claro. Y, bueno, es normal, es entendible.
Al mensaje 500 que le mandé, me dijo sí voy. Sí. No me podía decir. Le mandé 499 mensajes. Y otro que te mando un gran abrazo. Sergio Capitanio,
Sergio
laburó mucho en defensa también.
Bueno, Sergio me tuvo de estudiante. Era Marcelo Panella, lo lleva de medio de ayudante de técnico.
Muy joven, ahí,
sí. Sí, ¿no? Él recién se retiraba.
Claro.
Él tuvo muchas lesiones en la rodilla en muy poco tiempo. Y un día se puso a jugar con nosotros y le decíamos,
un crack, mago.
Era todo lo contrario.
Ya había debutado en primera, había jugado varios partidos en Chacarita.
Claro.
Buen jugador.
Bausa Gallardo.
Y pasa que es
la mamá del papá.
O Gareca. Mirá, le tirás una.
No, para mí, yo siempre lo puse a Ricardo como como más completo, por una cuestión también de una cuestión de continuidad de años en trabajo, y creo que capaz por la relación que él consigue llegar a tener como entrenador, pero como entrenador, estratega y cosas, es Marcelo.
Claro.
Y el Patón es más estilo de Ricardo. Sí, a mí el Patón es...
Ahora, ¿te acordás el lío que se armó? Es porque River pagó un montón de plata por vos, sí. Y le decían, ¿cómo puede ser que le den el gusto a Gallardo de traer... ¿Qué, 11 millones había pagado, puede ser?
Creo que un poco,
no, pero ¿te acordás las cosas que se decían? ¿Cómo puede ser que Gallardo vaya a buscar a Prato, que los dirigentes le den el gusto y demás? Y mirá cómo terminó la historia.
También tenía 30. Bueno, ahora volvió Lanzini, que dijo, viste, vuelvo en la mejor edad. Sí, claro. 30 años. Cuando Marcelo agarra a River y que yo estaba en Vélez, él quiso llevarme a mitad de 2014.
Es decir, ya te tenía visto.
Yo jugué con el ayudante de Marcelo, no sé si saben ustedes, con Hernán Buján, en B Nacional, en Unión.
Mirá, no.
Seis meses, y Hernán después se retira y se hace ayudante, son muy amigos con Marcelo.
Hernán había salido de Vélez, ¿no? ¿O estoy loco?
Hernán no, de River. Salió de River. Bien. Bueno, y Hernán me llama cuando agarran River, me llama él, me dijo, Marcelo te quiere llevar. Y bueno, yo le dije que bueno, hablemos con Vélez, a ver si Vélez está dispuesto a venderme. Vélez no estaba dispuesto a venderme. Y bueno, no se dio en esa vez, y bueno, 3 años después...
Si no era River, ¿igual volvías a Argentina o no?
No, la verdad que... Bueno, y ahora está, mi nena está gigante. Una cuestión también de estar un poco más cerca de ella. Estábamos pasando momentos un poco difíciles. Yo lo digo siempre, había firmado 4 años en San Pablo. Me había comprado una casa en San Pablo. Estaba
bien.
Sí, estaba bien. Me trataban muy bien. La verdad que siempre tengo las mejores referencias del club.
Ese es el momento de la selección, ¿no?
El Patón me cita en 2016. Yo después discuto... Bueno, yo me peleo mucho con toda la gente, pero sí, discuto con el entrenador en Atlético Mineiro.
Ajá.
¿Quién era, Cuca?
Roger Machado.
Ah, Cuca se había ido ya.
Sí, no, yo tuve a Levi Culpi un año.
Ciudad de Galo.
Un tipo grande, que muy buena gente. Después el segundo año tuvimos a Diego Aguirre un tiempo, y después tuvimos a Marcelo Olivera, que también hicimos un buen año. Y bueno, después cuando agarra Roger Machado, yo estuve un mes con Roger Machado, discutí porque bueno, me molesta las cosas, bueno, que lo que ya le dije, las cosas para mí son la cara y son honestas, no es sobarte el lomo, no es un montón de cosas que,
aparte se nota,
que es un defecto que tengo, es un defecto que tengo porque bueno, los últimos años me ha traído problemas en mi trabajo, ¿no? Gracias a Dios, mi trabajo, ¿no?
Pero en el mercado de Brasil suele pasar eso, ¿eh? Por ahí es todo tudo bien, y después es otra cosa.
Sí, puede ser que el brasileño sea medio así, pero bueno, no importa. Y bueno, y ahí me fui a San Pablo, y San Pablo me compra también, y firmé por 4 años. Es más, yo termino, cuando termina el año, hablé con el manager de San Pablo. El manager me decía, mira que el año que viene va a ser mucho mejor, vamos a pelear el campeonato, no sé qué. Yo le dije que sí. Y bueno, llego a mi casa en las vacaciones y me llaman de River. Y a los 2 días lo llamé al manager. Le dijo, mirá, mi familia, mi hija. Ah,
suerte, quédate con la casa.
Y me dijo la verdad, mira, si pagan lo que queremos, te dejamos ir porque sabemos que no hay nada como tu país, que esto, que el otro. Pero si no, le dije, no, es que si no te pagan lo que ustedes quieren, no me voy, no me ves que me voy a quedar enojado.
Y fue una gran decisión.
Y sí, deportivamente fue una gran decisión, y la verdad que yo la pasé muy bien en Río. La verdad que mismo hasta los momentos malos la pasé muy bien. Yo encontré, lo dije también en una entrevista hace poco, yo volví a un equipo muy grande, que pensé que las personas iban a ser como un equipo grande, esto del ego, de a ver, claro, quién tiene más larga, del otro, y llegué a un club con una humildad gigante, que mirá, todos consideran al compañero como un familiar. Que los empleados son los empleados de mantenimiento, dirigente, todos son igual al entrenador, al jugador, todos con su rol, todo con su protagonismo, pero una calidad,
sin dejar de lado
yo encontré
humano.
Una calidad humana en River que pensé que no la iba a encontrar, por esto que te decía de no porque no sea posible, porque me demostró que fue posible, sino porque en los clubes grandes es difícil de encontrar, son clubes gigantes y no es fácil de encontrar.
No, y además, te dijimos media hora y ya vamos para una y ya te empezamos a liberar. Justamente la cabeza de ese River que era Gallardo, en el para afuera no parece ser un tipo tan cercano, sino más bien arrogante, soberbio.
Pero Marcelo era muy cercano, sobre todo con la gente que te decía recién, con la gente de mantenimiento, con la gente de la cocina, con los dirigentes. Con nosotros era cercano lo que tenía que ser, a veces más cercano, a veces menos cercano, pero pero el club estaba todo muy bueno, y creo que siguen por ese camino. No sé cómo estar ahora. Yo con los chicos no hablo de River cuando me junto con él ni nada, hablamos de la vida, no hablamos de River, pero yo los veo muy bien.
Dos cosas muy cortitas y te despedimos. ¿Por qué decías que el Patón es ese hombre que, no sé, como el papá que... Sí. ¿Hablas con él? Medio difícil el tema.
Sí, pero... no hablo más. Hablo con el hijo hace un par de meses que no hablo. Él sé que él está en Ecuador y está con un problema de salud. Pero la verdad que a mí él me llamó, me trató siempre muy bien, igual que Ricardo. Son gente que son muy humanas, ¿viste? Que tienen mucho tacto, que... No sé si es por la calidad de persona o cómo los criaron, soy una persona que a mí cuando me hablas bien, de frente, me explicas las cosas, las entiendo, y si no me gustan, no me las banco. Entonces creo que siempre me consideré que con ellos tenía una relación espectacular por eso, porque siempre me trataron de una manera de decirme todo de frente, lo malo y lo bueno. Y lo bueno me lo decían menos. Entonces como que eso es lo que me gusta.
La selección...
Fue lo más lindo. Yo toqué el cielo con las manos. La verdad que más allá de
jugar de ocho.
Más allá de los logros deportivos, tuve la suerte también de hacer goles. Entonces como que la verdad que nunca imaginé que iba a jugar a la selección por la calidad de jugadores que hay y que había en ese momento. Que estaba el Pipa, el Kun y otros delanteros. Pero bueno, el Patón me tocó la varita.
Bueno, déjame
una sí, más claro, cortita, obvio. Aprovechando que es un tipo
que parte... asado, ¿qué haces? ¿Con qué te divertís?
¿Con qué me divierto? Sí, hago asado de vez en cuando, no tanto, bueno. Pero ahora soy muy bueno, ahora sí. La pandemia aprendí la pandemia y soy bastante bueno, sí.
Una más, ¿es un milagro hoy, vos conocés los dos mercados?
Sí.
¿Es un milagro hoy que nuestro fútbol, con nuestra moneda, haya, no sé, 700 hasta el dólar?
¿Qué es eso?
No, más. Bueno, el Real, cuando él jugaba en Brasil, el Real valía 5-1 respecto al dólar. Hoy vale 5-1. ¿Sí?
Claro.
Nosotros, cuando él jugaba en Brasil, el dólar estaba 10-1 y hoy está 700-1. ¿Es un milagro que nosotros como fútbol sigamos compitiendo y mano a mano y sin hacer papelones con el poderío del mercado de Brasil? Vos que conociste de adentro es el mercado de Brasil.
Yo creo que Brasil tiene económicamente y futbolísticamente como liga, es una liga espectacular para ir a jugar. Es muy difícil de afuera... explicarlo, yo no lo veía tan vistoso o tan lindo de ir hasta que jugué ahí. Para mí es la mejor liga de Sudamérica, por lejos.
Mirá.
Porque juegan un fútbol que a mí me gusta, que es ser ofensivo, que los laterales estén altos, que nada, que es hacer más goles que el rival. Después vemos, si salimos 4-4, bueno.
Claro. Todos con el enganche, estaba Montillo, Conca.
Yo jugué con Robinho.
D'Alessandro.
Jugué con Robinho, ahí ese año, el primer año que estuve se retiró Ronaldinho, que terminó jugando en Fluminense, Ganso, bueno, hay un montón de jugadores. Pero creo que nosotros con lo que competimos es con el sentido de pertenencia, con lo que los jugadores argentinos de Europa quieran volver a jugar en Argentina, que ahora está pasando mucho más que antes, que creo que los escudos en Argentina siguen pesando, el de River, el de Boca, el de Racing, Independiente, el de San Lorenzo, el de Vélez, el de Estudiantes, no sé.
La táctica por ahí también, ¿no?
Más allá de todo, no sé si a ustedes capaz que les pareció normal cuando volvió, no sé, a mí hoy veía un video de ustedes, creo que de Piatti, acá en Estudiantes. Sí. Piatti jugó casi 10 años en Europa y volvió a Estudiantes. Claro. O sea, no volvió a San Lorenzo, a Boca, a River.
Bueno, si querés lo de Sosa.
Ahora Sosa.
Entonces creo que pesa mucho más eso que la economía hoy con ese tipo de jugadores. Yo la verdad que no hice una carrera larga en Europa.
En Noruega, en
Holanda, en Italia, como para decir, che, me volvería. Pero yo creo que buscan más el sentido de pertenencia cuando vuelven que otra cosa, que es con lo que competimos contra Brasil, que Brasil te negocia por el tema de la plata, pero bueno, nada, pensá que también, ahora Vegetti se fue a Vasco con 34, claro, 25 claro. años, o sea, tampoco es que vuelven tantos a Brasil de afuera, no es una liga fácil tampoco de jugar.
Viajás como loco.
Por eso tenés que saber que tenés entre 60 y 70 partidos. Y llegaba yo el 2016, que nosotros jugamos todas las competencias y llegamos a cuarto de final de Copa Libertadores. Nos faltaron solamente 4 partidos jugar en el año porque llegamos a la final de la Copa de Brasil también. Uh-huh. Y los 38 partidos del Brasileirão.
Y el estadual
llegamos a la final también.
Que arranca fines de enero.
Jugamos todos los partidos menos los cuatro de semi.
100 partidos.
Los dos de semi y los dos de la final, menos 4. jugamos 70 partidos.
Claro. No, una locura. En la NBA prácticamente.
Empezás claro. entre el 10 y 12 de enero y sabés que no terminás hasta el 10 y 12 de diciembre.
Infernal.
Sí, así que...
No es para gordos, digamos.
No. Me la banqué bastante bien.
Bajaba.
Muy, muy celoso Manuel Isabel. Qué plomo, ¿no?
Claro.
Qué delirio ese pibe,
sí. Hizo... Hay un par de personajes en esta ciudad también, ¿eh? No es todo Buenos Aires, ¿eh?
Con Pía recuperando tiempo ahora, ¿no?
Sí, ahora. Igual está más grande ahora, es más cómodo, ya sé, más.
Ni te habla, en dos años ni te habla, olvídate.
Mucho no me habla.
Lucas,
cuando me habla son cosas buenas. Gracias,
gracias por todo, gracias por venir.
Gracias.
Nos encantó la charla y seguramente la gente escuchando la radio también.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, suerte en defensa, ¿eh? Sí. Lucas Prato, 2042, estamos atrasadísimos, ¿no? Pausa, mensaje, todo, así que metele pata.